Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará su miedo y falta? ¿A quién le dejará dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrá su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada. Se le olvidará la vida amándote. Y ahora quién.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya sabemos lo que es noticia en España y en el mundo. Durante la próxima hora aquí en la noche de Arjona, nos vamos a trasladar a otras épocas, a momentos muy concretos de la historia. Te quiero hablar de grandes descubrimientos y de las personas que estuvieron detrás. La primera parada nos lleva a la orilla oeste del río Nilo, a lo que en la antigüedad era Tebas y hoy es Luxor. Nos situamos en el Valle de los Reyes, la necrópolis del antiguo Egipto. Allí se encuentran las tumbas de numerosos faraones. Una de ellas, la mejor conservada, fue descubierta hace menos de 100 años. Tras varios años excavando en aquellas tierras, el egiptólogo británico Howard Carter estaba a punto de tirar la toalla cuando, por casualidad, encontró un escalón enterrado en la arena que lo acabó conduciendo hasta la tumba de Tutankamón. Era el año 1922.
Su pueblo abandonó la ciudad. La dejaron a merced del desierto. Y el nuevo faraón recuperó el culto antiguo.
¿Quién fue el nuevo faraón?
Un muchacho de 12 años, llamado Tutankamón.
Aquel día en el Valle de los Reyes se hizo un extraño silencio porque quienes trabajaban en la excavación sabían que algo importante estaba pasando. Al cabo de las semanas, Carter y su equipo consiguieron acceder a la necrópolis funeraria del faraón que reinó en Egipto entre 1332 y 1323 antes de Cristo, siendo solo un niño. Después de semanas de trabajo, Carter y el mecenas que financiaba su trabajo en el Valle de los Reyes, Lord Carnarvon, se situaron frente a la puerta tras la que sospechaban que se encontraba la tumba. Con las manos temblorosas, Carter abrió una pequeña brecha en la esquina superior izquierda de la puerta. Con la tenue luz de una vela, pudo intuir lo que allí había. Carnarvon le preguntó si podía ver algo. Él le contestó con la célebre frase: sí, cosas maravillosas. Tras aquella puerta se encontraba, entre otros muchos tesoros, el sarcófago de Tutankamón. Mercedes Montes es profesora y miembro de la Asociación Española de Egiptología. Mercedes, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Por qué hablamos de la tumba más famosa del Valle de los Reyes?
Pues en este caso parece evidente, porque era la tumba de un rey, que hacía muchos años que no se encontraba nada de un rey, y sobre todo porque tenía mucho oro dentro, ¿no? Todos hablaba de que había gran cantidad de oro, que es verdad, y claro, todo esto pues hizo que se convirtiera en una leyenda, lógicamente.
Uh-huh. ¿Y con qué dificultades se encontró Howard Carter en el camino? ¿Por qué estuvo tantos años trabajando en el Valle de los Reyes sin conseguir ningún resultado? Bueno, tanto que casi abandona.
Bueno, la verdad es que la primera dificultad que tuvo Howard Carter y Lord Carnarvon fue que no había manera de conseguir la licencia para excavar en el valle. porque estaba en manos de otro arqueólogo que además tenía mucho éxito y iba encontrando tumbas como el que encuentra piedras, y entonces no había manera de conseguirla. Y no fue hasta 1914 cuando por fin le dieron a ellos la licencia para excavar en Del Valle. Pero claro, en 1914 a todos nos viene a la memoria que estalla la Primera Guerra Mundial y entonces tienen que abandonar la idea de excavar. Entonces Howard Carter se queda en Egipto, pero Lord Carnarvon se va allí, y ya no es hasta 1917 cuando Howard Carter empieza a excavar él solito, porque Carnarvon seguía allí, y tiene mala suerte porque empieza en dos temporadas, empieza justo en el sitio donde él creía que estaba, pero tiene que dejarlo porque la tumba está en el camino principal, es decir, por donde pasamos todos los turistas, allí está la tumba. Y en aquella época también, y entonces había grandes visitas de personajes, de marajás, que iban allí, lógicamente, como mecenas, y le decían, no, aquí no se puede, esto tiene que estar cerrado, y tenía que irse a otro sitio. Luego también le pillaron revueltas populares, que lo hacían inseguro, y también tuvo dos campañas que francamente fueron pues muy poco exitosas, hasta que llegó la sexta y tuvo la suerte de encontrar la tumba.
Estamos hablando de noviembre ya de 1922.
De 1922, sí.
22. ¿Por qué la tumba no había sido descubierta hasta entonces? O sea, ¿se desconocía por completo su ubicación?
Pues sí, la verdad es que se desconocía totalmente. Y además es que había habido la fiebre de la excavación. O sea, todo el mundo que iba allí quería excavar y todo estaba lleno de montoneras de escombros. O sea, el Valle de los Reyes era irreconocible, incluso había gente que se desorientaba porque era irreconocible y estaba bajo montones de escombros de otras excavaciones.
Uh-huh. ¿Y qué le hizo saber que aquella era la tumba de Tutankamón y no la de otro faraón?
Pues la verdad que eso fue una duda que le corroía completamente, pero la verdad es que hubo un arqueólogo, Ayston, que encontró una tumba, la KV-55, que estaba sellada, tenía su puerta enterita, o sea, estaba intacta, tenía los sellos de la necrópolis y llevaba un sello. Y el sello que llevaba era el de Tutankamón como rey. Entonces, aquello a Carter no es que le sirviera, es que, vamos, le llevaba en volandas, porque Tutankamón tiene tres tumbas en el valle, la KV-62, donde estaba enterrado, está la KV-55 y luego la KV-63, que fue descubierta hace pocos años por Ken Weeks.
KV, estamos hablando de lugar, ubicación, donde se encuentran estos restos, estos hallazgos.
Sí, el, ¿no?, Valle de los Reyes, se denomina con las siglas KV, King Valley en inglés.
Correcto. Hablamos de Howard Carter, hemos mencionado a Lord Carnarvon, pero este es un personaje clave en esta historia.
Sabía que era el idóneo para el trabajo. Más, pero dice que es usted de otra pasta.
¿Eso dice?
Sí. ¿A qué cree que se refiere?
No sabría decirle.
También dice que es terrible con la gente, salvo que lleve muerta 1000 años o más.
¿En serio?
Bien, ¿qué me dice? ¿Cuento con sus servicios?
Será un auténtico placer.
Mercedes, ¿quién era y por qué financió el trabajo de Howard Carter este señor Lord Carnarvon?
Pues Lord Carnarvon, como su nombre indica, pues era un lord inglés, era muy aventurero, le gustaba mucho viajar y en esos viajes se enamoró de la arqueología, ¿no? Y iba a Egipto porque sufrió un accidente muy grave de coche y para quitarse de los encantadores inviernos ingleses, pues él se iba a Egipto, donde el clima era mucho más benigno. ¿Y por qué decidió? Pues yo creo que es que en aquella época en Egipto había muchos personajes famosos que estaban allí y muchos de ellos se dedicaron a excavar. Y quizás él pensó, bueno, pues que ya que estaba allí sería bueno o distraído dedicarse a este tema de la excavación. No le encuentro otro sentido.
Para llegar a la cámara funeraria, no se llega hasta febrero de 1923. Recordar que se llega a la tumba en noviembre del 22. Bueno, ahí hubo que excavar y que excavar hasta llegar al final de esta tumba que se compone de varias salas. El avance de la excavación fue lento, fue minucioso. Una de ellas tras una pequeña puerta sellada y custodiada por las figuras de dos centinelas, estaba la cámara funeraria del faraón, donde se encontraba el sarcófago y más tesoros, como la máscara de oro hiperfamosa de Tutankamón. Mercedes, para que nos hagamos una idea, ayúdanos para que con nuestra imaginación, si entro en el Valle de los Reyes y llego hasta la tumba de Tutankamón, ¿cómo se accede? ¿Cómo es?
La tumba hoy es una tumba muy pequeña, tiene hoy en día unas escaleras metálicas que están encima de las escaleras originales, y nada más que llegas a una salita muy pequeñita, que es la antecámara, y te giras un poco a la derecha y caminas, no sé, 4 o 5 pasos, y ya no puedes continuar porque hay una valla metálica, como un balconcito, y ahí ves, desde ahí ves la cámara funeraria, que está a un nivel inferior, a 1 metro y medio o 2 metros de profundidad, y es la que está decorada. Y luego a la derecha podemos ver que hay una puerta que a veces está cerrada y otras veces está sin puerta, que da paso a una habitación que no se ve desde la barandilla y que era la sala del tesoro. Nada más, es una tumba muy sencilla, tiene unos dibujos lo suficientes que para que el faraón pudiera hacer su transformación en el más allá.
Se dice que en las salas donde estaba el sarcófago nunca nadie jamás entró antes que Howard Carter. Se dice que estaba casi intacta y que es la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes. Supongo que Tutankamón debía estar como una momia. Es decir, cuando se encuentra, el estado de conservación, tanto del lugar como de la propia momia, ¿realmente era admirable?
Pues realmente sí, porque todo estaba contenido dentro de piezas más grandes. O sea, la cámara funeraria era como una gran matrosca. O sea, empezaba por la momia, que estaba contenida en un sarcófago en unos ataúdes de oro, estos en un sarcófago de piedra, estos en un sherain, en una capilla pequeña, en otra más grande, en otra más grande, en otra más grande, hasta que ya no cabía más. O sea, todo estaba metido como una matrosca, unos dentro de otro. Y entre capilla y capilla, pues había objetos en el suelo colocados.
Ah, imagínate la emoción que debió sentir este hombre, debió ser alucinante.
Bueno.
Mercedes, además de la momia del faraón, ¿qué otros tesoros albergaban las salas y dónde se conservan?
Los objetos que se hallaron son de una belleza tal que es muy difícil describirlos. O sea, cuando te estás allí delante de aquellos objetos, dices, madre mía, ¿y esto cómo lo describo? Es la belleza absoluta. Es un sentido de la belleza fuera de lo normal. O sea, es que te sobrecogen. Incluso los más pequeñitos son sobrecogedores. Todos están depositados en el Museo del Cairo, ¿eh? Todos los objetos de Tutankamón. Y la verdad es que, como he dicho antes, es de unas líneas y de una belleza que de verdad sobrecogen.
Bueno, a pesar de que he leído que la tumba de Tutankamón parece que no estaba decorada como la de otros faraones, por tanto que no era una tumba que estuviera prefijado que fuera para un rey, ¿no?
Pues la verdad es que no, la verdad es que no, pero yo tengo mi teoría particular, como todos los que nos dedicamos a estudiar esto, siempre llegas y dices, bueno, ¿y esto por qué puede ser? Pero yo la verdad creo que sí, que a Tutankamón halló la muerte fuera de su patria, fuera de su país, en Siria, siempre estaban dándose unos con otros los vecinos, ya como siempre, y yo creo que murió fuera, y entonces ellos tenían 72 días para hacer un enterramiento real y para terminar de hacer la tumba, porque claro, un faraón cuando llegaba al trono, lo primero que empezaba a hacerse efectivamente era la tumba, pero claro, si mueres con 18 o 19 años, pues poco podía dar de sí el tiempo, ¿no? Entonces, tenían que hacer lo fundamental, y lo fundamental era el embalsamamiento, los ataúdes, los sarcófagos y sobre todo la cámara funeraria, en la tumba con el fin de facilitarle al faraón el tránsito de la vida en el más allá.
Mercedes, voy con el tiempo un poco apretado, pero necesito todavía resolver alguna duda. Por ejemplo, el hecho de que Carter hallara la tumba y Lord Carnarvon financiara los trabajos, ¿les daba algún derecho, les dio algún derecho de propiedad sobre los restos?
No, eso no es así, porque en Egipto existe una ley de excavación desde 1903, o una época muy temprana. Y luego esta ley siempre ha ido cambiando según los gobiernos, pero siempre cuando uno le dan una licencia para excavar, te tienes que atener a lo que dice la ley de excavación.
Correcto.
Y entonces lo que sí he de decir que ni Carter ni Lady Evelyn beneficio ninguno, es más, renunciaron a todos sus derechos, ¿eh?
La Lady es la señora.
No, es la hija.
Lady
Evelyn es la hija de Lord Carnarvon.
Ah, correcto. Naturalmente, la tumba de Tutankamón se puede visitar, está en el Museo del Cairo. Oiga, ¿usted cree que en 2019 sería posible hacer un hallazgo de esta magnitud en Egipto? Es decir, ¿hay algún faraón cuya tumba aún no haya sido descubierta?
Pues la verdad es que hay por ahí uno, Amenofis I, que aunque Carnarvon y Carter dicen que descubrieron su tumba, hay quien dice que esa tumba no pertenece a Amenofis I. Podría quedar él, no se sabe seguramente, pero bueno, tumbas reales, lo que sí le puedo decir es que reinas de la 18 dinastía no se ha encontrado ninguna. O sea, que probablemente puede ser que se encuentre alguna vez donde están enterradas estas reinas.
Ha quedado perfectamente acreditada, la actitud y la actitud de Mercedes Montes, profesora, miembro de la Asociación Española de Egiptología. Es un placer haberle tenido y haber descubierto un poquito más.
Ay, muchas gracias.
Gracias, señora. Muy buenas noches.
Gracias, Adolfo. Gracias.
Gracias. Nuestro siguiente descubrimiento une Perú con un americano llamado Hiram Bingham. Bingham, que había hecho buena boda al casarse con la heredera de la joyería Tiffany's de Nueva York, se dedicó a recorrer Sudamérica en busca de aventuras. En esas estaba cuando se cruzaron en su camino los restos de una ciudad inca anterior al siglo XV. Te hablo de Machu Picchu. Hiram Bingham, que llegó incluso a ser senador y que fue enterrado en el cementerio de Arlington con todos los honores, ha pasado a la historia como el descubridor de una ciudad que nunca estuvo perdida y que teóricamente ya habían descubierto otros. Doctor Ignacio Ruiz Martínez, cardiólogo y traductor de las crónicas que llevaron al científico estadounidense Hiram Bingham a descubrir las ruinas de Machu Picchu en Perú. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
¿Y cómo se convierte un cardiólogo en un entusiasta de Perú y en un traductor de las crónicas de Bingham?
Bueno, todo tiene alguna explicación. Realmente yo soy un cardiólogo que durante una época de mi vida trabajé para una compañía farmacéutica franco-norteamericana que tuvo el detalle de encargarme los negocios en América del Sur. Entonces, tuve que viajar mucho por toda Sudamérica, entre esos países estaba Perú, y como otra de mis aficiones ha sido siempre la historia, pues empecé a aficionarme a la historia de Sudamérica y en concreto a coleccionar libros de viaje, relatos de viajeros que contaron sus aventuras, no novelas, sino relatos reales de personas que estuvieron allí y contaron sus vivencias. Esa colección fue aumentando con el tiempo. Ahora, modestamente diría que quizás sea una buena colección en España, quizá tenga ya más de 600 libros de viajeros. Uh-huh. Y me di cuenta de que muchos de ellos, sorprendentemente, no habían sido traducidos nunca al español. Y especialmente me llamó la atención los libros de Bingham, porque entiendo que el descubridor científico de Machu Picchu es un hombre de fama mundial y que de todos los libros que escribiera, solo uno hubiera sido traducido al español, pues realmente me sorprendió. Tanto me sorprendió que tuve que hacer varias búsquedas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Nacional de Perú, para estar seguro de que realmente esos libros no habían sido nunca traducidos. Y bueno, yo al menos no fui capaz de encontrar ninguno. Total, que me puse manos a la obra.
Correcto.
Me puse manos a la obra y tomándolo como un hobby ya prejubilatorio, es decir, con una persona que ya tiene más tiempo libre, pues decidí comprar compartir o compaginar la cardiología con la traducción de libros olvidados en español y que deben estar presentes en la biblioteca de los amantes de la literatura de viajes.
Bueno, a ver si somos capaces de despertar la curiosidad de quienes nos oyen y le hincan el diente a través de Sudamérica, uno de los libros, y la tierra de los incas, el segundo. Doctor, preguntas básicas para respuestas, por favor, muy directas. ¿Cuáles son las fuentes de todo lo que se sabe sobre las ruinas de Machu Picchu? Porque estamos hablando de una ciudad inca de antes del siglo XV, ¿no?
Bueno, se supone que sí, porque realmente es que no hay ningún relato. Mire, los incas eran una civilización que, aunque dejaron cosas sorprendentes en piedra, ¿no? A todo el mundo le maravilla el trabajo de precisión que hicieron en ensamblar las piedras, pero estaban en la edad de piedra. Es decir, uno de los problemas que tenían es que, o que tuvimos después para reconstruir su historia, es que no sabían o no conocían la escritura. Entonces, todo lo que sabemos de los incas procede de las crónicas de los españoles que llegaron allí en el siglo XVI. Todo lo que sabemos es de personas que recogieron tradiciones orales de los nativos y que las plasmaron en sus crónicas y que muchas de ellas son francamente interesantes. Bueno, en ninguna de esas crónicas se habla en concreto de Machu Picchu. Se habla de otras muchas ciudades, pero de Machu Picchu no. Hay un soldado español que es Diego Rodríguez de Figueroa que habla de Picchu, que se puede pensar que sería Machu Picchu, pero la menciona, es decir, no habla para nada de ni de dónde estaba, ni de cómo era, ni tal. Entonces, realmente no hay ninguna fuente que, siento no ser más directo, pero no hay ninguna fuente que nos diga exactamente ni lo que fue, ni cómo era, ni cuándo se abandonó, porque claramente en algún momento se abandonó, ni a qué se dedicaba, si era una ciudad sin más o tenía alguna finalidad especial que no hemos sido capaces de entender. Oiga, todo son especulaciones.
¿Machu Picchu tiene alguna traducción?
Sí, Machu Picchu es montaña vieja. Es montaña vieja, Picchu es montaña y Machu es vieja. Y la otra grande que ha visto alguna foto, no se olvidará nunca, es una especie de pico que hay al lado, se llama Huayna Picchu, que es montaña joven.
Correcto. En todos lados donde uno puede documentarse sobre Machu Picchu, se habla de una joya arquitectónica. ¿Qué tiene de especial esta construcción?
Pues mire, lo primero que tiene de especial es el sitio donde está hecha. El sitio es una maravilla, está en el recodo del río Urubamba, es una especie de península, casi isla, rodeado por el río, y que está pues a cientos de metros de altura sobre el nivel del río. Uno se pregunta el por qué construyeron esas ciudades tan elevadas.
¿Por qué y sobre todo cómo?
¿Y cómo, efectivamente? ¿Y cómo? Porque, claro, es evidente que tiempo no les faltaba, que mano de obra no les faltaba, pero lo que sí les faltaba es todo tipo de herramientas modernas, entre comillas, ¿no? Es decir, todo tenía que ser a base de cuerdas y de palos para restar las piedras. Es sorprendente. Y luego, pues que su estado de conservación es aceptablemente bueno. Bueno, diría yo que muy bueno, porque a medida que se ha ido reconstruyendo, Bingham la encuentra completamente cubierta de vegetación, porque la selva allí es tropical, estaba todo tapado, pero cuando se ha ido desbrozando y limpiando y reconstruyendo, pues ha quedado una ciudad. Hombre, vamos a entendernos, es una ciudad que no es como en las ciudades modernas, o sea, ahí debieron vivir pues a lo mejor 1.000 o 1.500 personas, no creo que hubiera capacidad para más, pero era una ciudadela que lo que de verdad llama la atención, lo que deja con la boca abierta, es cuando uno contempla el entorno que lo rodea.
Uh-huh. Ignacio, ¿hay alguna especulación respecto de por qué una ciudad llena de vida dejó de serlo? ¿Cuándo y por qué dejó de ser una ciudad llena de vida?
Especulaciones. Realmente el propio Bingham saca una teoría que después parece ser que no se ha confirmado, pero insisto, todo son especulaciones, de que Machu Picchu pudo ser la ciudad de la que partieron los incas para la conquista de Cuzco. Es decir, que fuera una ciudad antigua en la que se refugiaron los incas, y eso justificaría un poco el sitio en el que está construida, cuando fueron invadidos por una civilización extranjera y bárbara que procedía probablemente de las pampas argentinas. Entonces ellos tienen que dejar Cuzco, pierden una batalla y se refugian en una ciudad que se llamaba Tampu Tocco, según las crónicas, insisto, crónicas de los españoles recogidas de tradiciones orales, y se refugiaron allí en un sitio que tenía prácticamente muy fácil defensa. Esa civilización fue mejorando, fue aumentando, fue reproduciéndose y saldría a la conquista de Cuzco nuevamente, lo consiguieron conquistar y entonces abandonaron la ciudad porque ya no la necesitaban.
Siempre se ha dicho que Machu Picchu era la ciudad perdida, pero realmente nunca estuvo perdida porque, en fin, se fecha a principios del siglo XIX como la fecha de su descubrimiento. El programa especial que estamos haciendo esta noche lo hemos titulado Grandes Descubrimientos, Grandes Descubridores. Entremos en el descubridor de Machu Picchu. Un asunto sobre el que todavía existe, diría yo, una cierta polémica. Pero ¿quién fue realmente el descubridor de Machu Picchu?
Bueno, es que aquí llamamos descubrir. O sea, si descubrir es una persona que hace conocer al resto del mundo algo que desconocía hasta ese momento, claramente el descubridor es Hiram Bingham. Porque sí, Machu Picchu estaba allí. Sí, había unos cuantos nativos viviendo allí cultivando maíz entre las ruinas. Pero nadie, ni en el propio Cuzco, sabían que eso existía. O sea, la gente había oído hablar de que decían que había ruinas por allí, pero nadie lo conocía. Entonces, claro, es como decir que Colón descubrió América. Bueno, América estaba allí, pero el que hizo conocer al mundo que existía una tierra que nadie conocía, pues fue Colón.
Por tanto, aceptamos que Hiram Bingham fue el descubridor, el que nos dio a conocer la existencia de Machu Picchu, ¿no?
Exactamente. Y así los peruanos, los propios peruanos, le han llamado el descubridor científico. Es decir, que Machu Picchu estaba ahí, pero el que realmente comprendió la importancia que tenía y se tomó la molestia, porque se la tomó, de volver tres veces más para, o dos veces más en concreto, para poner en valor todo lo que había allí, pues fue Bingham, es evidente.
Pero doctor, es curioso porque, ¿a qué se dedicaba este señor? Por lo que he leído, hizo una buena boda con la heredera de la famosísima joyería Tiffany's de Nueva York, pero ¿a qué se dedicaba él?
Bueno, él era profesor universitario, es que realmente es un poco lo que sorprende. Mira, Hiram Bingham era hijo de un misionero de Hawái, procedía de una familia relativamente humilde. Se va a Estados Unidos a estudiar, se gradúa y consigue un contrato oscuro, profesor en la Universidad de Princeton y posteriormente en Yale, pero sin tener ningún brillo. Él se casa con Alfreda, efectivamente, la hija de los fundadores de Tiffany's, y esa boda le permite disponer de unos medios económicos que desde luego su profesión no le hubieran permitido y de su propia familia tampoco. Entonces, lo que parece, o lo que se desprende, es que Hiram Bingham no se conformaba con ser un oscuro profesor viviendo a la sombra de la fortuna de su mujer. Quería ser algo más, y él vio claramente, y eso se percibe en alguno de los artículos que escribió para revistas americanas, él vio la oportunidad que brindaba a Sudamérica como campo de exploración y descubrimiento de cosas que hasta entonces los norteamericanos o no conocían o no le habían dado el valor que tenía. Él hace un primer viaje a Sudamérica en el año 1906, de los años del siglo XX, no el siglo XIX. En 1906 hace un primer viaje a Colombia y Venezuela, del cual saldría un nuevo libro que puedo decir que también lo he traducido y que ya también está disponible. Pero es un libro en el cual Bingham no encuentra nada que le llame la atención, que le guste. Es un libro bastante frustrante porque él describe una travesía de 1.500 kilómetros a lo largo de Venezuela y Colombia, pero en todo el libro no se ve nada que merezca realmente volver, y de hecho nunca volvió. Pero en el segundo viaje, que es el segundo viaje muy interesante, que es el que describe en el libro A través de Sudamérica, él consigue que le inviten o que le envíen como delegado de Estados Unidos a un congreso científico en Santiago de Chile. Pero ¿qué es lo que hace el muy ladino? En vez de ir por la vía, diríamos, ortodoxa, que sería el tomar un barco en California y bajar por la costa oeste de Estados Unidos hasta Santiago de Chile, pues hace justo lo contrario. Coge un barco por la costa este y va visitando ciudades de Brasil, visita Montevideo después y luego Buenos Aires, y desde Buenos Aires se va siguiendo el viejo camino real español que lleva hasta Lima, para conocer y visitar Potosí, Sucre y el lago Titicaca, etcétera. Él hace su paréntesis del Congreso, que no deja de ser la excusa, y otra vez vuelve a Perú, y allí es donde cae completamente enamorado de Perú. Él visita, y además es curioso porque visita insistido por los locales, las ruinas de Choquequirao, que eran unas ruinas que, al contrario que Machu Picchu, ya se conocían desde hacía tiempo, pero que estaban en un sitio tan inaccesible que no podía ir. Y de hecho, hoy día sigue siendo un trekking de 4 días para aventureros esforzados, porque no hay ningún camino viable para turistas convencionales, por llamarlo así.
Entiendo. Doctor, Bingham se le acusó de haber expoliado más de 46.000 piezas encontradas en Machu Picchu, piezas que terminaron, dicen, en colecciones privadas, en museos como el británico. ¿Se llegaron a devolver a Perú o es un litigio que todavía continúa y sigue abierto?
No, ya en 2000 creo que 6 o así o 9 llegaron a un acuerdo ya el gobierno de Perú y la Universidad de Yale para el retorno de todas esas piezas. Pero yo le puedo decir una cosa, después de haber leído y mucho sobre la historia de Bingham no fue allí a robar, ni muchísimo menos. Era un científico, no necesitaba el dinero, en ningún momento su intención o su objetivo era el buscar tesoros. Lo que pasa es que en Perú, en el Perú de la época, y no diría yo que en el Perú actual, pues un extranjero que llega para excavar en sitios que no conocían, pues todo el mundo pensaba que lo que estaba era sacando oro y llevándoselo a Estados Unidos. Él no sacó oro, vamos, ya no os digo alguna pieza pequeña así, pero realmente lo que sacó fue unos restos con valor arqueológico, huesos, trozos de cerámica rota, momias, pero no con valor metálico, es decir, no encontró ningún tesoro. Entonces, bueno, pues teóricamente él lo hizo todo legalmente, porque Bingham, una de las cosas que se ve en sus libros es que era muy legalista. Lo que pasa es que se encontró con, bueno, la política, y la política es mala amiga de la ciencia en muchos casos, y en este caso los adversarios del presidente Leguía, que era el presidente peruano de aquella época, pues bastó con que el presidente le diera autorización para llevarse las cosas para que se le echaran encima a decir que estaba robando al Perú.
Ya.
No, yo creo que no robó al Perú, él se llevó en condición de préstamo, porque eso es cierto, se firmó que se lo llevaba prestado, pero reconociendo la propiedad del gobierno de Perú de esos restos, se llevó bastantes cajas, bastantes, no sé exactamente cuántas, pero esas cajas, en lo que parte de ellas se devolvieron ya en los años 20 y no se les hizo mucho caso, y ahora se ha vuelto a devolver, y hay de hecho se ha establecido un museo en Cuzco que se llama Museo Casa Concha, donde se exponen las piezas más importantes, pero es que realmente, créame, es que Machu Picchu no encontró ningún tesoro, era todo, o sea, si lo hubo en algún momento, alguien se lo había llevado antes. Entiendo. Pero no fue Bingham ni sus colaboradores.
Doctor, para terminar, ayúdeme a viajar con la imaginación. ¿Cómo se llega hasta Machu Picchu, situada en la cadena montañosa de los Andes, a 2.430 metros sobre el nivel del mar? Suponga, si salgo desde Madrid, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, pues tiene que ir a Lima, y desde Lima tomar otro vuelo a Cuzco, que es lo que suelen hacer las agencias. En Cuzco estar uno o dos días, por lo menos, yo le aconsejaría que estuviera alguno más, porque en Cuzco, aparte de las ruinas incas, hay unas preciosas iglesias y preciosos restos de la época del virreinato, y desde allí se toma un tren que va hasta Aguascalientes, que es la estación que está debajo de Machu Picchu. No hay carretera, hay que pasar por el tren, y los peruanos lo explotan económicamente, porque no hay
barato, nada. Y a partir de la estación de Aguascalientes, ¿qué hago?
Tomar un autobús que le sube 2 kilómetros hasta las ruinas de Machu Picchu.
Es decir,
está todo muy bien organizado.
Eso le quería decir. Parece que está organizado y que además no hay que ir haciendo etapas para adaptarnos.
No. Luego lo que pasa es que existe una cosa que se llama el Camino del Inca, que son unos 80 o 90 kilómetros, que está hecho para aventureros que quieren acampar en los Andes. Entonces ahí sí que se va andando, es un viaje o es un trekking relativamente exigente, no está hecho para cualquiera, que tiene el encanto de, pues eso, dormir en los Andes y pasar por sitios por donde no pasa mucha gente.
Oiga,
pero lo que le puedo decir es que aquello está absolutamente sobresaturado de turistas.
¿Ah, sí?
Sí, yo he estado, la última vez he estado este mes de junio, y siendo el mes de junio todavía temporada media, por llamarlo así, no la temporada alta, la cantidad de turistas, sobre todo norteamericanos, que había, era espectacular.
Oiga,
tan espectacular.
Porque la mejor época para visitar las ruinas, ¿cuál es?
Pues mayo-junio. La temporada de lluvias termina en esa región en torno a mayo. O sea, es hasta abril está lloviendo. Y claro, visitar eso con lluvias tampoco es muy agradable. Pero ya a partir de mayo deja de llover y además es bastante estable. Entonces, mayo-junio son unos meses ideales para visitarlo, porque todavía no hace mucho frío, porque aquello empieza el invierno, es hemisferio sur, y empieza el invierno cuando nosotros empezamos el verano. Pero todavía no hace mucho frío y no llueve. Entonces,
Ignacio,
yo le diría...
Pero realmente la proliferación de turistas hace que aquello resulte no tan maravilloso como aparenta.
Es Exactamente, ah, exactamente. Sí. Pero yo creo que es que es lo que le pasa a todos los sitios icónicos, ¿no? Le pasa a las ciudades europeas y también le pasa a aquello. Pero es algo inevitable. Y de hecho las autoridades peruanas han cerrado al turismo parcialmente algunos de los sitios más bonitos de Machu Picchu, precisamente porque se está produciendo ya un desgaste. Porque quieras que no, pues aunque no está permitido, pues la gente toca las piedras y bueno, esas cosas, ¿no? Entonces al Intihuatán, al templo, a los edificios más representativos ahora mismo hay que acceder, solo hay 2 horas al día, en fin, un lío. Ya. Una pena que no pueda uno disfrutar de aquello en soledad, pero realmente, bueno, es maravilloso. Sí.
¿Es un viaje muy caro?
Yo creo que no. Lo que pasa es, no, si uno quiere ir exclusivamente a Machu Picchu, no, porque un viaje a Lima y de vuelta puede costar 800 euros en turista, claro.
Claro.
Y luego ir a Lima, en Cuzco hay muchos hoteles, ya se puede elegir de todo tipo de categorías. No es un viaje caro. Lo que pasa es que lo que es una pena es ir tan lejos para estar 3 días. O sea, una persona que vaya a Perú debería intentar conseguir los recursos para estar por lo menos un par de semanas para poder disfrutar de lo mucho que puedo ofrecer.
Correcto. Ignacio Ruiz Martínez, cardiólogo, traductor de las crónicas que llevaron al científico estadounidense Hiram Bingham a descubrir las ruinas de Machu Picchu. Doctor, gracias de corazón.
Ha sido un placer.
Seguro que más de una ocasión has oído aquella frase de Dr. Livingstone, supongo. Parece ser que David Livingstone llevaba años recorriendo el continente africano y el propietario del periódico New York Herald encargó al joven reportero Henry Stanley buscar al doctor Livingstone. Bueno, 2 años después lo encontró cerca de la ciudad de Ujiji y allí fue donde pronunció la famosa frase «Doctor Livingstone, supongo». Hoy queremos conocer la figura del doctor Livingstone y cuáles fueron sus mayores descubrimientos. Me lo cuenta, te lo cuenta, Mónica García y Carmen Cerván.
Nacido en Escocia el 19 de marzo de 1813, David Livingstone fue el segundo de 7 hermanos. Desde los 10 años trabajó en una fábrica textil, pero eso no impidió que lograra matricularse en una escuela de medicina.
Su padre, que enseñaba en una escuela dominical, lo animaba a que además entrara en el sacerdocio y así lo hizo. Entró en la Sociedad Misionera Londinense como misionero en entrenamiento, mientras continuaba sus estudios de medicina y atendía una iglesia en la localidad de Ongar, en el condado inglés de Essex.
Convertido ya en teólogo y médico, a Livingstone lo iban a enviar a China, pero la guerra de opio, que se desencadenó en el país, hizo que cambiaran los planes.
Tuvo que aceptar una misión en Ciudad del Cabo, al sur de África, a cargo del misionero escocés Robert Moffat. Y cuando llegó, en 1940, lo primero que hizo fue casarse con su hija, con Mary. A partir de aquí comenzó la historia del explorador y descubridor David Livingstone.
Me atiende ya Eduardo Riestra, es director de Ediciones del Viento y experto editor de libros de viajes, entre ellos Viajes y Exploraciones en el África del Sur, precisamente de David Livingstone. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿estaba en los planes del doctor Livingstone convertirse en explorador o él iba con su vocación de misionero exclusivamente?
Sí, él era un misionero realmente. Él cuando va a África, bueno, él de hecho primero quería ir a las misiones, como bien habéis contado, quería ir a las misiones a China, ¿no? Y entonces, bueno, pues por problemas con la guerra del opio y todo aquello, pues cambia. Y entonces había conocido a Moffat, al que iba a ser su suegro, lo había conocido en Londres en un momento, le habla de su misión en Sudáfrica y entonces decide ir allí. Pero sus planes son absolutamente evangelizadores.
Hace esa primera expedición financiado precisamente por su suegro, por Robert, pero ojo porque tras esta primera expedición hizo un viaje de casi 4 años en el que cruzó África desde el Atlántico hasta el Índico y ahí fue donde descubrió lo que conocemos todos como las Cataratas Victoria. ¿Cómo fue ese viaje y el encuentro con esta maravilla de la naturaleza que son las Cataratas Victoria?
Bueno, él siempre tuvo interés, él asociaba siempre la evangelización con la comunicación, con el comercio y con el acceso, ¿no? Entonces él desde Sudáfrica, bueno, lo primero que hace es aclimatarse, conocer a los indígenas, hablar sus lenguas y internarse en el continente desde el sur, desde Sudáfrica, desde Kurumán, donde ellos tenían su base de su misión, ¿no? Y entonces hace varias incursiones, algunas con su familia al principio, porque se casa enseguida con Mary Moffat y empieza a tener hijos. Y bueno, el primero Robert es gracioso porque a ella le llamaban, los nativos no le ponían nombre a las mujeres, sino que le llamaban madre de, llamaban madre de Robert, ¿no? Y bueno, y hace una serie de incursiones y finalmente, por miedo a la enfermedad del sueño y a Mosca Tsetse, pues manda a su familia de vuelta a casa, a Inglaterra, y él sí se interna en el continente hacia arriba, ¿no? Y entonces va viajando con una tribu de nativos, con unos carros de bueyes, unas cosas que se van comiendo, por cierto. Y entonces es un viaje muy penoso en el que llega a Angola, a la costa atlántica. Descubre el río Zambeze, en fin, hace una serie de descubrimientos, el lago Ngami, una serie de descubrimientos importantes geográficos. Pero su interés es colonizador. Y una vez que llega a Angola, exhausto, bueno, pues en vez de cogerse un barco y irse a Inglaterra a lavar la ropa, ¿no? Pues no, el tío vuelve, baja un poco más y decide cruzar el continente hacia Mozambique. Y entonces, vamos, todavía no existía Mozambique, hacia Tete, ¿no? En el Océano Índico. Y por el camino, bueno, pues empieza, ya le hablan de un lugar donde hay un humo que truena, ¿no? Que es un ruido ensordecedor según se va acercando y se encuentra con la maravilla de lo que él bautiza como las Cataratas Victoria.
Correcto, cataratas que los miembros de las tribus le llamaban humo que truena.
Sí.
Es fácil imaginar vapor de agua y caída a gran altura,
sí.
Y de ahí lo de humo que truena. Por cierto, lo de Cataratas Victoria supongo que tendría que ver con la reina de Inglaterra, ¿no?
Absolutamente, claro.
Correcto. Oiga, ¿con qué financiación y con qué personal contaba Livingstone para emprender estas exploraciones?
Bueno, la primera era, digamos, con fondos propios, ¿no? porque de la iglesia, él realmente es una iglesia protestante, que es sociedad misionera inglesa, que se llama London Missionary Society, y va con esta iglesia, pero realmente él, que es evangelizador y él lleva el evangelio en la mano, bueno, pues se encuentra con problemas. Él realmente, que en su trato con sus congéneres, con sus occidentales, con sus ingleses, no tiene mucha facilidad de trato, ¿no? Y él, de hecho, pues tiene un enfrentamiento con otro misionero, pero en principio va contando con esa financiación y además que él viajaba, bueno, lo que hace al principio es hacerse amigo de los indígenas, y él viajaba con una tribu entera que iban con él escoltándolo con una recua de 60 bueyes o de 120 bueyes, no sé si iban comiendo los bueyes, pero viaja con una tribu y tal. Cuando sí tiene financiación es las dos veces que vuelve a Inglaterra. Porque él, cuando descubre las Cataratas Victoria y llega, bueno, es el primero que cruza de occidente a oriente, y de hecho cruza un territorio que se llama las Tierras del Cazembe, de la que después la Royal Geographical Society encargaría a Richard Barton que explorase esas tierras, que son unas tierras de portugueses y de tal. Bueno, pues él, cuando llega al Océano Índico y vuelve a casa vía Zanzíbar, como siempre, ¿no? Pues es recibido con mucho entusiasmo. Y publica el libro que nosotros hemos publicado en español.
Correcto.
Viajes exploraciones en África del Sur.
Él sigue viajando, sigue explorando. En medio de todo esto muere su hermano Charles, muere su esposa Mary. Situémonos en el año 1864. Él regresa a Inglaterra para buscar más financiación, pero los últimos fracasos que había tenido fueron muy criticados por la prensa. A partir de ahí parece que se fija como objetivo ir y descubrir el nacimiento del río Nilo, ¿verdad?
Bueno, esa época fue una época de gran pasión geográfica, ¿no? Y entonces él realmente lo que llega, él no es un explorador, él se va volviendo explorador porque le fascina, y sobre todo antropólogo, yo creo, ¿no? Y porque él va cediendo realmente su afán evangelizador, lo va aplacando porque entiende que él no pinta nada allí, evangelizando a unos tíos que tenían sus propias creencias y sus propias religiones, ¿no? Y le fascinan realmente. Pero bueno, se deja contagiar sobre todo con el gran debate que fue apasionante sobre las fuentes del Nilo Blanco, porque sabes que el Nilo Azul lo descubrió en 1616 un jesuita español en Etiopía, pero la pasión por las fuentes del Nilo Azul, del Nilo Blanco, bueno, pues lo salpicó, porque lo quisieron además hacer árbitro del debate entre Richard Barton y Speke en Londres, bueno, realmente en Bath. Cuando llega Speke, bueno, que había ido con Richard Barton y habían visto el lago Victoria y habían decidido, Speke había dicho que allí nacía el Nilo, pero de, una manera vaga. Y Richard Burton no estaba de acuerdo, han venido juntos, se pelean, típico, ¿no? Entonces, la Royal Geographical Society decide en la ciudad de Bath, en Inglaterra, celebrar un debate entre los dos. Y la tarde anterior al debate entre Speke y Richard Burton, que iba, digamos, a arbitrar Livingstone, pues Speke tiene un accidente de caza misterioso porque, bueno, se pega un tiro y se muere. Y se dice que ante el debate, bueno, las malas lenguas empezaron a decir que se había suicidado.
Madre
para
mía.
No quedarse adelante. Y entonces Livingstone, ya ahí ya sí lo sufraga la Royal Geographical Society, a pesar del fracaso entrecomillado, la verdad, de su exploración del río Zambeze, que es cuando se muere su mujer, que le aparece por allí, la verdad. Él estaba allí en medio de la exploración, y en un refuerzo, ¿no?, en una expedición de nuevo personal, digamos, para esa exposición, le aparece su mujer allí, y a las pocas semanas se muere, además, Mary, que a él le disgustó mucho, le apenó mucho, la verdad.
Correcto. Hay que decir que la identificación por parte de Livingstone como el nacimiento del Nilo no lo fue, es realmente la cabecera del río Congo. Continúo porque terminaremos llegando a la famosa frase. A partir de ese momento se le pierde la pista al doctor Livingstone, sí, y fue cuando se envía la expedición de socorro promovida por el director del periódico el New York Herald. Oiga, ¿por qué se emprende la búsqueda de Livingstone? ¿Y es cierta la frase que pronuncia el periodista Stanley cuando lo encuentra, o esto forma parte de la leyenda?
Bueno, Stanley la cita en sus memorias, en sus diarios, Stanley la cita. Livingstone no lo dice, ¿no? Livingstone no, que también cuenta el encuentro, lo cuenta menos detallado, digamos, y tal. Lo que no se sabe es si la cita porque está escribiendo y hace literatura o tal. La verdad es que le pesó mucho después a Stanley esa frase, la persiguió de por vida. Y Stanley, que es un explorador muy controvertido, pues bueno, pues tiene que pesar, que cargar con el Dr. Livingstone, I presume, ¿no? Pero bueno, Stanley la cita en sus diarios, ¿eh?
Vamos al año 1873, el mes de mayo, David Livingstone fallece en un pequeño poblado de Zambia. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Y sobre todo, merece la pena que destaquemos, ¿qué se hizo? ¿Qué pasó con su cadáver?
Bueno, la muerte, él andaba fatal. Él estaba, como todos los exploradores. Los exploradores, vamos, morían, pero todos. O sea, era una cosa increíble, de enfermedades penosísimas. En general, fiebres, que ellos hablan, me imagino que sería malaria, ¿no? Pero ellos siempre hablan de fiebres, ¿no? Y Livingstone, bueno, pues tuvo de todo. Y además, de hecho, durante meses andaba en unas andas, ¿no? En tal, y lo llevaban en una camilla hecha allí y tal, lo llevaban sus criados, ¿no? Él finalmente muere en Zambia. En Zambia, sus criados, que lo querían mucho, que habían venido de la India con él en el último viaje, cuando él va a Bombay, y ve por Bombay y entra por Zanzíbar esta vez a buscar las fuentes del Nilo directamente en vez de remontar el Nilo, pues pues se muere y le sacan el corazón y lo entierran en Zambia al pie de un árbol, y el cuerpo lo embalsaman y lo llevan a la costa y de hecho en ese viaje, que es un viaje muy 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 respetuoso y muy ritual, se cruzan a un explorador que se iba a unir a él, que era un tío que a mí me cae fenomenal, que se llama Cameron.
Uh-huh.
Que lo que va no es a buscarlo como había hecho Stanley, sino que va a unirse a él por si necesita ayuda, y además financiado con fondos propios, ¿no? Y entonces se cruza el cadáver, Cameron, se cruza el cadáver, primero la noticia que Livingstone ha muerto, después el cadáver embalsamado que se lo lleva a la costa envuelto en unas cortezas de árbol, y él sigue y llega a Ujiji, que era su objetivo. Bueno, su objetivo al final es cruzar el continente, que lo hace, ¿no? Después sigue por el Congo, etcétera, etcétera, y llega al Atlántico. Y entonces llega a Ujiji y allí recoge los diarios de Livingstone y sus pertenencias, ¿no? Y se los lleva de vuelta a Inglaterra.
Por tanto, los restos de Livingstone está enterrado en la abadía de Westminster, y el corazón, como decía mi invitado, está enterrado al lado de un árbol. Dicen que su corazón estaba en África y de hecho allí se quedó. Oiga, en la Gran Bretaña victoriana fue considerado un héroe nacional y se distinguió por su lucha contra la esclavitud. ¿Qué legado dejó y cómo se le recuerda tanto en su país de origen como en África?
Bueno, desde luego él era un antiesclavista, y además, de hecho, nada más llegar, él era un cristiano, y nada más llegar ya tiene enfrentamientos con los blancos, porque critica muchísimo a los Boers por cómo trataban a los nativos, ¿no? Y tiene problemas con la administración, pero al mismo tiempo, bueno, él, aunque en su última época y debido a su enfermedad recibe ayuda de los árabes y tal, él realmente choca frontalmente con la esclavitud. Es el gran enemigo de la esclavitud, ¿no? Y los ingleses, para bien o para mal, la verdad es que son los que al final plantan los barcos delante de Zanzíbar, delante de Tipu Tip, que era el gran esclavista de aquella época, que por cierto está enterrado en Zanzíbar y tiene una tumba que es un desastre llena de basura en el presente, vamos, donde yo he estado con Javier Reverte visitando aquello y tal. Pero bueno, el caso es que bueno, pues él es el gran valedor de contra la esclavitud, y en África se le quiere muchísimo y es un hombre muy respetado, y en la Inglaterra victoriana también.
Y cuando Eduardo habla de Zanzíbar, a todos nos viene a la cabeza, digo, a todos los que han tenido curiosidad por saber este dato, que Freddie Mercury, el líder de Queen, es precisamente nacido allí, en Zanzíbar, ¿no?
Sí, efectivamente.
Querido Eduardo Riestra, es todo un placer hablar con expertos, y en este caso no me equivoqué al decidir que me acompañaras esta noche. Gracias y muy amable.
Yo, mira, solamente decirte que, bueno, que el libro que hemos publicado nosotros, de David Livingstone, El viaje y exploraciones en África del Sur, es una maravilla, es un tochazo, pero que se lee como una novela de aventuras, y claro, ahí ves la grandeza, porque son los primeros años, los primeros 18 años, pero ahí ves la grandeza de este explorador que realmente se identifica con un país al que acaba de llegar y al que ama y en el que pasa el resto de su vida, ¿no? Nada más.
Señor, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias. Adiós, adiós.
Algunas veces, estando solo, estás acompañado, haciendo nada, jugando con el humo de un cigarro, o en la ventana, mirando cómo nace el sol. Algunas veces, en el olvido estás acompañado, pensando en alguien, o con tu viejo libro entre las manos, o en una playa, contando tu secreto al mar. A veces uno siente soledad estando acompañado.
Eso es lo que yo quiero, que no te sientas solo cuando estás junto a la radio. Hasta aquí nuestro encuentro semanal. Ahora te dejo con las noticias, te dejo poniendo las calles con el pulpo. Y recuerda que nuestra cita, si te apetece, será la próxima semana. Gracias. Que tengas una maravillosa semana. Gracias.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol. Piel y mi alma, mas ya no puedo.